Si te veo amor, del otro lado no voy a dudar.
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Hacer un Puente. Hacer un Puente. Otra vez vamos a juntar a un ministro del Gobierno Nacional, de Alberto Fernández, con un ministro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Horacio Rodríguez Larreta. Gran desafío nos ponemos, ¿eh? Sobre todo en momentos en que la grieta está más vigente que nunca. Hoy vamos a juntar a Gabriel Catopodis con José Luis Giusti. Cato es el ministro de Obras Públicas de la Nación Argentina y además integra la mesa chica del presidente. José es el ministro de Desarrollo Económico de la capital del país. Entre ellos, hacemos un puente. Bueno, estamos acá con un ministro del Gobierno de la Nación, que es Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas y Planificación de la Nación. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿cómo andan todos? Muy bien, acá trabajando.
Bueno, gracias por este rato. Y estamos también con José Luis Giusti, que es el ministro de Desarrollo Productivo de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, José?
Bien, muy bien. Acá con la expectativa de este espacio.
Bueno, a ver, Gabriel integra el Frente de Todos y José es parte de Juntos por el Cambio. Les pregunto con honestidad, ¿les preocupa un poco que los puteen un poco porque están sentándose a charlar entre ustedes? ¿Por digamos, alguien se enoje por esto? ¿Gaby, te molesta o te preocupa?
No, la verdad que no. En general no me preocupa que me puteen, pero no en este caso en particular, no, para nada, la verdad que no.
¿Y José, a vos te pasa un poco eso?
Cero, me preocupa cero, con tipo como Gabriel. Como en realidad la política es eso, es el arte de hablar y dialogar entre los que piensan distintos. Para juntarme con los que piensan como yo, voy a la cancha.
Está muy bien. Bueno, vamos a arrancar entonces con la primera parte de este podcast, mejor dicho, en el cual vamos a tratar de hablar un poco de política. Yo les voy a dar a ustedes, ¿saben qué? Un timer. Cada vez que les hago una pregunta, les voy a pedir por favor que cuando escuchen el ruidito van a tratar de ir cerrando la respuesta. Así que la primera pregunta, que es la misma para los dos, arrancamos con Gabriel Catopodis. Gabriel, tenés un minuto para contarme esto. ¿Qué te parece que hizo o José Luis o el espacio político al que él pertenece que te haya gustado? Algo que te parece bueno destacar del espacio político de Juntos por el Cambio.
Bueno, me parece que fueron muy astutos y muy inteligentes para convocar cuadros técnicos, sangre nueva del ámbito privado a la preocupación de lo público, tema uno. Tema dos, me parece que es una fuerza política que desde el 2017 está, digamos, con un nivel de representación muy consolidado en la Argentina, con lo cual no hay dudas de que bueno, cambiaron la matriz política de la Argentina, son un actor político que irrumpió, pero que claramente está muy consolidado, ¿no?
Bueno, bien, menos de un minuto. Ahora, José, tenés 30 segundos para digamos, responder a esto que dijo Gabriel, a ver si estás de acuerdo con lo que él reconoce como integrante del Frente de Todos, pensando en Juntos por el Cambio. 30 segundos.
Sí, me parece que el armado de Juntos por el Cambio permitió generar una alternativa a lo que es el peronismo en términos de posibilidad de liderar también el país. Eso tuvo que ver con bueno, lo que pasó en el 2001 con el radicalismo y la posibilidad tanto del surgimiento del PRO como luego del armado de Juntos por el Cambio generó una alternativa que no tengo duda que le hizo y le hace muy bien al país.
Bien, ahí tenés el ruidito, ese ruido molesto el que marca que se acabó el tiempo.
No, ahora sabía.
No pasa nada. Invierto ahora en los roles. José Luis, ¿qué te gusta o qué destacás de algo que haya hecho Gabriel o el espacio político que él integra? Tenés un minuto para responderme, dale.
Yo, con respecto al destacar el laburo básicamente de algunos sectores del gobierno, yo destaco dos. El laburo que venía haciendo Matías Culfas en términos de el laburo para los sectores de la producción, Me parece que eso es algo que mejoró mucho el laburo que se venía haciendo en el 2015-2019, con planes específicos, concretos, con muchos instrumentos financieros, tanto para la PYME como para las grandes empresas, que sobre todo en el momento de la pandemia, pero después de la pandemia también continúan en funcionamiento, y me parece que eso es algo positivo. Y luego también específicamente el laburo de Gabriel, que continuó un plan, continuó, más allá de darle una impronta propia, una visión federal de la obra pública que me parece que valió la pena, que le sirve mucho al país y creo que hay que continuar.
Bueno, buenísimo. Gaby, ¿qué te gustaría decir al respecto de lo que está planteando José sobre tu trabajo y sobre tu gobierno en 30 segundos?
Que fue muy importante lo que dijo de la gestión del Ministerio de Obra Pública, impecable. No, creo que sí, que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que bueno, en esa línea el Ministerio está haciendo grandes esfuerzos por federalizar la obra pública y no hay dudas de que hay una demanda de infraestructura que supera a cualquier partido político y a cualquier gobierno en la coyuntura.
Che, igual no me dijiste nada de la primera parte de la respuesta cuando lo halagó a Culfas.
No, pero porque me parece que está bien, bien, bien puesto ese elogio, ¿no? La verdad que Matías hizo. Bueno, entiendo que hubo una agenda con buena sintonía. Es decir, cuando yo miro lo que está haciendo la ciudad, lo que hizo Matías también en La Nación, me parece que claramente había un entendimiento muy, muy, muy claro de cuáles son los desafíos en términos de competitividad y de modernización de la estructura productiva de la Argentina.
Bueno, Gabriel Catopodis, ahora vamos por la negativa, pero de manera constructiva. ¿Qué hizo, o José Luis, o su partido, que te gustaría marcar como una crítica constructiva? Tenés un minuto para decir esto.
Bueno, me parece que generaron una expectativa cuando fueron gobierno que no se cumplió. Y no está tan clara la autocrítica, ¿no? Me parece que tuvieron la oportunidad de encabezar y de conducir un proceso de transformación en la Argentina en un momento donde yo creo que la Argentina estaba mucho más estabilizada, mucho más desendeudada y realmente no lo pudieron cumplir.
Bueno, ganaste 20 segundos, muy bien. Bueno, entonces te pregunto a vos ahora, José Luis, ¿qué te gustaría decir al respecto de esta crítica constructiva que hace Gabriel?
Sí, es indudable que el gobierno de Macri, como dice Gabriel, no satisfizo todas las expectativas. Creo que en términos generales sí marcó un rumbo claro de una Argentina distinta, de una Argentina inserta al mundo, de una Argentina que buscaba producir más, que buscaba vender más al exterior, que buscaba generar los recursos necesarios para el nivel, elevar el nivel de vida de cada uno de los argentinos, pero obviamente no pudo lograr todos esos objetivos.
Bueno, pero tomás la crítica constructiva de buena fe.
Lo tomo de buena fe, por supuesto. No satisfizo expectativas que en su momento fueron planteadas.
Bueno, y te pregunto a vos, José Luis, ¿qué hizo, o Gabriel, o su espacio político, que te gustaría marcar como crítica constructiva a vos en un minuto?
A mí me parece que ahí ahora se puso de moda, pero hace rato que lo venimos planteando, incluso en nuestro gobierno tampoco fuimos exitosos en eso. No puedo creer que sea tan dificultoso trabajar el esquema de ayuda social, vincularla a la capacitación, vincularla al empleo activo.
Gabriel, tenés 30 segundos para responder a esta crítica constructiva que hace José Luis al espacio político al cual vos perteneces.
Bueno, hay una agenda social y de políticas sociales que está pendiente en la Argentina.
Bueno, creo que venimos muy bien, che. Hablando en serio, creo que más allá de las críticas que son constructivas, entiendo como que hay buena sintonía en esto de tomar lo que plantea el otro. Entonces, el tercer punto de esta parte política lo llamamos así al pasar, ¿no? Convencelo de algo. Gabriel, si tuvieses un minuto para convencer a José Luis de algo, ¿qué le dirías?
Que bueno, que tienen hoy una responsabilidad enorme como oposición y que definitivamente tienen que dejar guardado en algún cajón el calendario electoral y asumir, bueno, ese rol que necesita la Argentina. No lo necesita este gobierno. Veo dirigentes de ese espacio que interpretan bien esa demanda y veo muchísimos dirigentes de ese espacio que claramente están maximizando y agregando mayor incertidumbre, mayor enojo en un escenario complejo.
Bien, perfecto, justito. ¿Lo tomás, José, esto? ¿Cómo lo ves?
Lo tomo muy parcialmente. Yo creo que en este tiempo tan difícil la oposición ha tenido una actitud responsable, reflejado institucionalmente en donde más lo necesitó el gobierno, que fue en el voto del acuerdo con el FMI.
Bien, y si tenés un minuto vos para convencer a Gabriel de algo, ¿qué le decís?
A mí me encantaría trabajar con cada uno de los miembros del Frente de Todos y con Gabriel en particular para convencerlo de la necesidad de cambiar la normativa laboral en la Argentina. Uno lo ve en el recorrido que a mí me toca como ministro y seguramente Gabriel también lo verá, que hoy la normativa laboral impide la creación de empleo nuevo, perjudica enormemente a las pymes. En forma de chicana fea, yo digo, quien no está de acuerdo con cambiar las normas laborales en la Argentina, lo único que está haciendo es perjudicar a los pymes y favorecer a las grandes empresas. En mis charlas con las grandes empresas, en mis charlas con las pymes, como ministro, todo el tiempo escucho ese reclamo por parte de quienes tienen la posibilidad, a través de pequeñas inversiones, de generar empleos y que no lo hacen por los tropiezos y que le genera la normativa laboral, y no entiendo cómo no podemos trabajar en una mesa para modificar eso.
Gaby, ¿qué opinas al respecto de esto que marca y te quiere convencer José Luis?
Bueno, en la historia de nuestro país ha habido muchos intentos de reformas y cambios normativos de las relaciones laborales, en general siempre de una perspectiva de cómo, bueno, flexibilizar y de alguna manera modificar algunas cuestiones, pero en general no han dado resultado. Aun cuando se tomaron y se implementaron esas políticas, no generaron esas decisiones una mejora en la empleabilidad.
Ahora, ¿pero estarían dispuestos a sentarse a charlar este tema en profundidad, Gaby? ¿Estás dispuesto a esto?
Sí, poniendo un eje, sí, absolutamente, por supuesto, poniendo en eje la cuestión del sistema y de la macro, y no la de dejar al trabajador en una relación de mucha indefensión frente al empleador.
Bueno, pero están dispuestos a sentarse, eso es lo más importante. Bueno, vamos a la anteúltima parte de esta primera parte general del podcast, donde yo voy a pedir que levante la mano y brevemente ustedes me dicen si están de acuerdo con esto o no, básicamente para preguntar lo siguiente. A ver, que levante la mano el que cree que el Estado tiene que asegurar educación y salud pública para que el acceso a las mismas no dependa del poder adquisitivo de las personas. A ver, ¿estás de acuerdo con esto, Gabriel?
Sí. Sí.
Perfecto. ¿José Luis?
Sí, por supuesto.
En eso están de acuerdo. Tema del cual no deberíamos discutir más entonces. Que levante la mano quien cree que nada ni nadie tiene que impedir que un pibe o una piba cumpla con los 190 días de clases. ¿Estás de acuerdo con esto, Gabriel?
Sí, claro.
¿José Luis?
Sí, por supuesto.
Bien. Otro tema que no deberíamos discutir más. Que levante la mano el que cree que los planes sociales no resuelven el problema de fondo, sino que en definitiva hay que empezar a buscar un modelo de asistencia circunstancial y salir del problema. ¿Estás de acuerdo con esto, Gabriel?
Sí.
Un poquito, no tanto.
No, sí, estoy de acuerdo. Me parece que eso no tiene que ser entendido como bueno, digamos, reducir un rol muy activo del Estado en la asistencia social que necesitan sectores vulnerables de la sociedad.
Está clarísimo. ¿Y vos, José Luis?
Sí, estoy de acuerdo con el enunciado y creo que la totalidad del enunciado va en términos de planteárselo como objetivo, va a ayudar a conseguir el objetivo.
Bien, y por último, que levante la mano el que cree que, entendiendo que ambos tienen que ser considerados, un gobierno siempre tiene que poner por encima al sistema productivo arriba de lo que es el sistema financiero. Primero lo productivo, después lo financiero. Gabriel, ¿estás de acuerdo con esto?
Estoy de acuerdo.
¿José Luis?
Sí, por supuesto.
Bien, bueno, vieron, de cuatro están bastante bien. Bueno, última parte de este primer segmento del podcast. Vamos a hacer un ping-pong y la idea es que hagamos un esfuerzo para tratar de encontrar una virtud en aquella persona que uno ve como un adversario. Así que, Gabriel Catopodis, te voy a preguntar esto. Decime una virtud de Mauricio Macri. ¿Qué le ves de bueno a Macri?
¿Qué, de Boca?
Pero para algo de la política, está bien. Igual saliste bien, pero algo de la política.
Bueno, que se haya involucrado en la política me parece que fue un buen paso. Podría no haberlo hecho.
¿Qué le ves de bueno a Horacio Rodríguez Larreta?
Bueno, se lo ve un tipo enfocado, ¿no? En la gestión y que define bien, que tiene como mucha rigurosidad en su agenda de gestión.
Bien, y por último, ¿qué le ves de bueno a Martín Lustó?
Me parece que es un tipo preparado.
Bien, al revés ahora. José Luis, ¿qué le ves de bueno a Cristina Kirchner?
La coherencia.
Bien. ¿Qué le ves de bueno a Alberto Fernández?
Que es hincha de Argentinos Juniors.
Pero pará, algo de la política. No zafen por ese lado, por favor. De la política.
Pero él es hincha de Argentinos Juniors como yo.
Ah, está bien. Pero en la política, ¿qué le reconoces en su construcción política?
Me parece que me gusta cuando llama al diálogo, me gusta esos llamados al diálogo.
Bien. Y por último, ¿qué le ves de bueno a Máximo Kirchner?
Creo que no lo conozco personalmente, pero desde afuera se ve una persona que, independientemente del apellido, intenta formarse, capacitarse y diseñar un camino propio.
Bien, bueno, festejo esta primera parte del podcast porque creo que en general, un ministro del Frente de Todos y un ministro de Juntos por el Cambio tienen mucha chance de encontrar mucho más acuerdos en comparación con las diferencias que seguramente tienen, y también está bien. Así que pasamos a la segunda parte de este podcast. Y la segunda parte de este podcast tiene que ver con las cuestiones personales, Gabriel y José Luis, porque en definitiva uno y otro son seres humanos, nos pasan las mismas cosas, sufrimos, nos alegramos, tenemos amigos, nos gustan los hobbies, no sé, tenemos cuadros de fútbol, nos gusta la música, un montón de cosas. Así que como creemos que la política, por sobre todas las cosas, es un conjunto de personas trabajando por lo público, yo voy a tratar de buscar acuerdos entre ustedes en cuestiones personales. Volvemos a pedir que levante la mano quien, puntos suspensivos. A ver, que levante la mano quien sufrió por amor. Gabriel, ¿sufriste por amor alguna vez? Quiero creer, ¿sí?
Sí, claro.
Bien. ¿Y qué te acordás? ¿Tenés un caso así que decís, che, mira, esta vez, esa vez sufrí, fue tal mujer? ¿Alguna anécdota para contar al respecto?
No, en general con mi esposa, que ya vamos a cumplir 30 años, tuvimos una relación de menor a mayor y distante en cuanto a que ella vivía lejos y donde no estaba tan claro que eso iba a terminar como terminó, y fue un tiempo... Bueno, por lo menos con muchos interrogantes.
Pero pará, ¿vos llegaste a llorar por amor en algún momento, Gaby?
¿Si llegaste a qué?
a llorar por amor, por ejemplo.
No, llorar por amor no.
Nunca. Mirá vos, bueno, igual se te hace. Sos un tipo medio parco vos, Gaby, en eso, ¿o no?
No, pasa por procesión, va por dentro.
Está muy bien. José, ¿vos sufriste por amor? ¿Lloraste por amor alguna vez?
Sí, sufrí, me angustié, seguramente debía haber derramado alguna lágrima.
Sí, pero contanos un poquito más.
No, bueno, la verdad que siempre el primer amor y la primera experiencia amorosa, siempre cuando, porque sos más joven y cuando termina te deja un sabor muy, muy triste, muy amargo y muy de bueno, enfrentarte a lo mejor por primera vez a la vida así en términos de fracaso, ¿no?
Bueno, muy bien. Nadie quiere quemar a nadie en este podcast. Está muy bien este capítulo. Ahora, che, Gaby, ¿tenés algún papelonazo en la política? Todos hemos hecho algún papelón en nuestra carrera. ¿Algún papelonazo que recordás?
Y debo tener varios, che, pero no me acuerdo. Ahora algo.
Estás pensando. No te acordás. Entonces te paso inmediatamente la pregunta siguiente. Escúchame, Gabriel. ¿Tenés algún gusto, alguna costumbre, algún hobby que te dé vergüenza de vos mismo? Mira, tu amigo Juanchi Zabaleta reconoció en este segmento de podcast, que es un romántico total, que es fanático de Luis Miguel, de Cristian Castro, de Alejandro Sanz, etc. ¿Tenés algo de vos mismo, una costumbre, un gusto, que te dé como una vergüencita? Vamos, dale.
Estoy pensando, pará.
¿Qué te gusta de música? ¿Qué decís? A mí me gusta Sin Bandera, por ejemplo.
No, me gusta. Miro mucha televisión y me he enganchado en ver novelas y no tengo problema en distraerme con lo que venga en la tele.
¿Y eso te da como cosita o no?
Sí, qué sé yo. Miro cualquier cosa.
¿Cuál mirabas, por ejemplo? ¿Qué novela mirabas?
Todas. No, desde pibe vi todas las novelas, las que quieras. Desde Un Mundo de 20 Asientos con Lebrino hasta lo que quieras.
Necesito de tu amor para vivir. Oh, pero eso es hace mil años, Gaby.
Bueno, te estoy hablando de pibe.
Gabriela Gili.
Claro, exactamente.
Bueno, José, ¿vos tenés algo de vos mismo? ¿Algún gusto, una costumbre que te dé un poco de vergüencita?
A veces me da vergüenza. No está políticamente correcto decirlo, pero a veces me da vergüenza cuando me veo en la cancha.
¿Por qué?
Puteo mucho.
Ah, puteas mucho, muy bien.
Puteo pero mucho no te, en la cancha.
Pero no tenés así un fanatismo por un Luis Miguel, por ejemplo.
Podría decir exactamente lo mismo que dijo Juanchi, pero a mí no me da vergüenza eso. Lo digo sin ninguna. Soy un romántico empedernido, me encanta escuchar, pero no me da vergüenza.
Mira, acá Catopodis, Leonardo Grosso dijo que es fanático de Luis Miguel y que eso le genera problemas de alcoba. Después, Zabaleta dijo que es un romántico. ¿Quién más? Daniel Arroyo dijo que él, digamos, va a laburar al Congreso cantando Gilda. Vos no tenés ningún papelón para contar así de ese costado.
¿De ese lado?
Sí.
No, te voy a contar una anécdota. Hace poco fui a ver a Juan Ingaramo con mi señora. No sé si lo conoces a Juan Ingaramo, claro, pero eran todos muy pibitos y casi que me tengo que poner en la puerta como quien está controlando la entrada porque me daba un poquito de pudor ver tantos pibitos y yo estoy ya medio grande.
O sea, te haces el pendejo, esa es la verdad.
Claro, exactamente. No imaginas cómo de nosotros han hablado.
Dicen que por ser amantes somos descarados. Bueno, y para cerrar esta parte personal, nos ponemos un poquito más serios porque también esto habla mucho de nosotros, porque en definitiva uno puede ser del Frente de Todos, otro puede ser de Juntos por el Cambio, pero todos hemos sufrido de verdad en algún momento la pérdida de algún ser querido. Gaby, ¿perdiste alguna vez un ser querido de manera repentina? No estas pérdidas que se dan por la biología, por el desencadenamiento normal de la vida. ¿Alguna vez perdiste un ser querido así, de repente?
Sí.
¿Querés contar un poquito quién fue, cómo fue?
Sí, perdí. No, sí, bueno, hace algunos años falleció mi hermano, que era mi hermano, nuestro hermano mayor, somos tres en la familia, y a mí me llevaba unos 5 años, y bueno, tuvo un aneurisma y y fue muy fuerte, porque fue un minuto que me llamaron, que tuve que ir, me tuve que hacer un poco cargo, porque me avisaron a mí, y la verdad que fue muy fuerte, porque teníamos además una muy buena relación.
Gracias por compartirlo, Gaby. José, ¿vos perdiste a alguien, algún ser querido, de manera repentina?
No sé si tan repentina, pero sí, mi viejo, cuando yo tenía 28 años, estaba con algunos dolores de estómago, fue un día al médico, empezó a hacerse los estudios, y nada, horrible, el médico me llama y me dice: José, tu papá tiene cáncer, le queda muy poco tiempo de vida, vamos a intentar una operación, pero es casi imposible que salga bien, y bueno, efectivamente no salió bien la operación, y a las pocas semanas mi viejo falleció, así que sí, fue muy repentino, muy, muy doloroso todo ese proceso.
Bueno, gracias por compartirlo también. Ahora, y para cerrar esta parte, digo, ustedes son conscientes, ¿no?, de que en definitiva no son robots que llevan un logo de un partido político, sino que en definitiva pensarán un poco distinto, pero son seres humanos. Gaby, ¿compartís esto?
Sí, absolutamente. Además, yo tengo muy en claro que estamos en esta actividad, nada, medio de paso, que todo va. En mi caso personal trato de ordenarme y de organizarme a partir de tener otras amarras y no vivir esto como única centralidad, ¿no?
¿Te pasa lo mismo, José, con esto, cuando ves un colega del frente de todos y en definitiva es una persona como vos, con dolores, alegrías, angustias, etcétera?
Me pasa todo el tiempo con gente con la cual no comparto el mismo espacio político, pero lo conozco a través de la gestión o a través de otros espacios, en donde es lo que vos decís, todos somos personas, todos tenemos sentimientos, y yo la política no la tomo con pasión en términos de defender ideas, defender personas. Me parece que eso lo dejo para otras cosas de la vida. Digo, la política tiene que ser racionalidad, tiene que ser diálogo. No coincido con la idea de dejar la vida por el partido político, por las ideas de uno. No lo coincido.
Bien. Bueno, vamos a cerrar esta segunda parte del podcast y vamos al final. Acá les pido por favor, acá muchos colegas de ustedes, ministros de la Nación, de la Ciudad, han hecho un destacado rol actoral, porque en definitiva yo imagino que ustedes, en sus reuniones de partido, no sé, con algún vinito encima, disfrutando un rato, deben tener una mirada sobre cómo hablan los otros. Entonces, a ver, me parece que José Luis va a ser un poco más cara rota que Gaby, que es un poco más duro. Pero, José, ponele que vos fueses el ministro de Obras Públicas de la Nación. Sos el Gabriel Catopodis, pero sos vos. Y tenés que ir a hablar o con Alberto o con Cristina, pero sos un peronista que tiene que ir a hablar de obra pública. ¿Cuáles son las tres frases o el tono de la voz? ¿Cómo ve a un peronista un tipo que viene del radicalismo y que están juntos por el cambio? ¿Qué se te ocurre?
Bueno, no conozco la relación personal que tienen, pero me parece que en términos de política, yo lo trataría de convencer por el lado que te dije. Alberto, entendé. A ver, necesitamos laburar fuerte, por ejemplo, como en su momento Morales lo convenció a Macri de la energía eólica en Jujuy. Lo necesitamos laburar fuerte, genera...
Te falta un compañero ahí, me parece, compañero.
Bueno, puede ser. No sé si se tratan de compañero, Gabriel y Alberto. No sé si se tratan de compañero. Me parece que es más coloquial.
Es más coloquial. Gaby, ¿y cómo te imaginas vos si fueses un ministro de Juntos por el Cambio hablando con Larreta, con Macri, y ir a convencerlo de repente de la obra pública, de la importancia de la obra pública?
El caso de Larreta particularmente, hay que ir con, ¿no?, con números, con datos, con capacidad en pocos minutos de convencer y transmitir la idea, ¿no?
Escúchame, ¿y no te imaginas hablando con Macri de obra pública?
No.
Ahí me cerrás el diálogo.
No sabría cómo encararlo, pero en el caso de Larreta, que me parece que es un tipo que tiene una mirada y que demuestra en la ciudad que tiene una visión, por supuesto que es un tipo con el que me parece está bueno discutir, a ver qué cómo está viendo y cómo está imaginando la agenda de infraestructura y de obra pública en la Argentina y en la ciudad, ¿no? ¿Cómo vincular mejor todo eso?
Bueno, cerramos acá el podcast. Yo lo único que les voy a pedir para terminar simplemente es una pequeña reflexión sobre este ejercicio que intentamos hacer humildemente para tratar de achicar un poco la brecha que existe entre los espacios políticos de la Argentina, ¿no? Entendiendo que este país saldrá adelante únicamente cuando haya políticas públicas que trasciendan a ustedes o a sus jefes y se conviertan en políticas de Estado. ¿Qué te gustaría decir para cerrar, José Luis?
Que este nivel de diálogo habría que recrearlo entre los diferentes actores en el Congreso de la Nación para transformarlo en propuestas concretas de instrumentos que efectivamente puedan efectivizar los acuerdos que tenemos.
Gabriel, ¿qué te gustaría decir para cerrar este espacio de diálogo?
No, que la grieta está demostrado que no le ha resuelto los problemas a la Argentina y que es una especie de pelotero donde todos nos vamos entreteniendo y que me parece que hay un sector de la política, independientemente del signo partidario, de la posición ideológica, que tienen que y tenemos que hacer un gran esfuerzo para poder salir de esa situación de la que muchas veces quedamos rehenes, pero bueno, nos falta cabeza, nos falta voluntad política y nos falta, me parece, una mayor inteligencia para poder superar esta situación que muchas veces venimos describiendo.
Bueno, ¿están dispuestos a tomarse un vino ustedes dos o no?
Sí, sí, claro. Por supuesto.
Bueno,
por
yo me encargo. Yo los invito.
Vale, dale.
Una vez más, comprobamos públicamente, lo mostramos públicamente, que más allá de pertenecer a partidos políticos adversarios, claro, porque Cato es peronista y José Luis es radical y están juntos por el cambio. Bueno, más allá de eso, es mucho más fácil encontrar entre ellos cosas en común que diferencias. Y que esas cosas en común son las que deberían promover políticas públicas que trasciendan en el tiempo, gobierne quien gobierne. Eso hará de la Argentina un lugar mucho más atractivo a la inversión y al desarrollo. Hacer un puente es un trabajo en equipo. Produjo Nico Geuna. Editó Lucas Novoa. Yo soy Gonzalo Asís y me despido de ustedes hasta el próximo episodio, invitándolos a que nos escuchen en todas las plataformas digitales y a que nos sigan en todas las redes sociales. Chau. Esto fue Hacer un Puente.